El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana le damos la bienvenida en este espacio informativo al doctor Alfonso Petersen Fara, ex secretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, nos da mucho gusto recibirlo nuevamente en este espacio y lo escuchamos con atención.
Ricardo, muy buenos días y muy feliz día para todos. El día de hoy me gustaría centrar mi comentario en un decreto publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación, específicamente el 30 de agosto, que es el decreto por el que se crea el OPD de Servicios de Salud para el Bienestar, mejor conocido por sus siglas IMSS-Bienestar. ¿Por qué tiene importancia este decreto? Bueno, este decreto, por un lado, sustituye lo que era el conocido o recién nacido INSABI, que a su vez sustituyó al Seguro Popular, que a su vez sustituyó el esquema que se realizaba entonces de Servicios Estatales de Salud, y que para fines prácticos viene a tratar de regular lo que es la prestación de servicios de salud a la población que no tiene derecho a la seguridad social. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista jurídico este decreto? Primero, le da a este organismo personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto significa que es un organismo que tendrá la posibilidad de manejar de manera directa sus recursos, de tomar sus propias decisiones, y le da autonomía técnica y operativa para todo lo que tiene que ver con las dictaminaciones en salud. El objetivo, como ya lo mencioné, es brindar atención gratuita a personas sin afiliación a la seguridad social, con atención médica y hospitalaria, con medicamentos e insumos, en aquellas entidades federativas que celebren convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios. Para fines prácticos, lo que se menciona es que contará con los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales que le transfieran los órganos con cargo a recursos propios o fondos de aportación a la seguridad social, como el que conocemos comúnmente como FASA. Hasta aquí lo que quiero un poco hacer un paréntesis para mencionar que este organismo se crearía entonces, uno, con los recursos que actualmente ejercen las entidades federativas, ya sea que vengan de los recursos de los propios estados o que vengan del gobierno federal. Segundo, con el patrimonio que actualmente tienen las entidades federativas. Y tercero, con el personal que tienen. Lo que cambia entonces es que la dirección se va a un órgano centralizado federal y para fines prácticos las entidades federativas quedan hasta cierto punto solamente como coadyuvantes o en el mejor de los casos como simples observadores. Es importante mencionar que el artículo 4 dice que esta institución podrá realizar acciones de salud pública, asistencia médica y participación social. Esto es, a diferencia de lo que marca el objetivo inicial, a esta institución también se le darían todas las actividades que tienen relacionadas con lo que comúnmente conocemos como salud pública y que van de la mano de la búsqueda de alternativas que nos permitan evitar los impactos negativos a la salud, disminuir los riesgos a la salud, buscar alternativas de participación social que coadyuven en este tipo de situaciones. Y algo muy relevante es que también se le da a este organismo la coordinación de los servicios en dependencias estatales, federales y municipales. En pocas palabras, reitero, este organismo viene a suplir todas las actividades operativas desde el punto de vista de la atención médica, todas las actividades relacionadas con la regulación sanitaria o la prevención de riesgos a la salud y todo aquello que tenga que ver fundamentalmente con la participación social. Es importante mencionar que su artículo 10 dice que la administración estará a cargo de una junta de gobierno cuyo presidente será el titular del Instituto Mexicano de Seguro Social y que estará integrada por los representantes titulares de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo, de la Secretaría del Bienestar y cuatro órganos del IMSS. En pocas palabras, lo que eso significa es que la presidencia la tendrá el director del Instituto Mexicano de Seguro Social, que es una dependencia que está sectorizada a la Secretaría de Salud. Pero en este caso el secretario de Salud no solamente no tiene un nivel de liderazgo, sino que forma parte de una junta de gobierno con un peso exactamente igual al que tiene el secretario de Hacienda o al que tendrán cuatro funcionarios del IMSS que serán a su vez propuestos por la propia dirección. Y algo muy relevante en esto es que en esta junta de gobierno estará un representante del sindicato mayoritario, que como sabemos en la Secretaría de Salud históricamente ha sido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Quisiera, todo esto que acabo de mencionar, me sirve para hacer algunas reflexiones. La primera, sin duda esto tendrá grandes implicaciones. Implicaciones operativas, porque como ya mencioné, todas las instituciones que actualmente forman parte de la Secretaría de Salud, los centros de salud, los hospitales, las diferentes dependencias, en caso de que el gobierno del estado, de cualquier entidad federativa, decidiera firmar el convenio, pasarían entonces, desde el punto de vista operativa, y desde el punto de vista patrimonial, al nuevo órgano creado como OPD y que sería dependiente, insisto, de lo que conocemos como IMSS-Bienestar. La segunda cosa muy importante es que esto tendrá, sin lugar a dudas, algunas repercusiones laborales. porque todos sabemos que en la Secretaría de Salud los médicos, las enfermeras, los administrativos y todo el personal que colabora tiene un sueldo menor que los que reciben, por ejemplo, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué va a pasar en el momento en que esa institución pase a ser una especie de anexo al Instituto Mexicano del Seguro Social? Aunque, como ya mencioné, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, estará sectorizado y estará regulado por el director del IMSS en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, quien a su vez va a mencionar quién será el director de este nuevo organismo. Esto lógicamente tendrá algunas implicaciones desde el punto de vista laboral, porque los trabajadores demandarán a trabajos iguales, sueldos iguales, y seguramente tendrá un impacto presupuestal, si no de corto, sí de mediano plazo, y seguramente algo que se va a judicializar en los diferentes tribunales por tiempos absolutamente impensables. Pero la tercera cosa muy importante es que va a tener implicaciones presupuestales, porque si nosotros consideramos que al final del camino, todas y cada una de las decisiones que tome esta entidad tendrán que ser respetadas por los gobiernos de los estados que sí lo firmen, los gobiernos de los estados, además de haber cedido sus recursos propios que están aplicando a la salud, como está claramente dictaminado, tendrán que ir haciendo el acompañamiento presupuestal necesario que las demandas de esta institución vaya generando. Y lo más importante de todo es que en caso de que no firmen, las implicaciones presupuestales que esto podría tener, derivado de los acuerdos que logre el sindicato representativo en esa institución, que seguramente, reitero, será el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, que es el que tiene, a final de cuentas, representaciones en todas las entidades federativas, pues generará que los propios representantes del sindicato generen las mismas exigencias para aquellas entidades federativas que hayan decidido no firmar. Por lo tanto, esta es una medida que tendrá impactos de corto y mediano plazo, en donde yo creo que lo más importante de todo es que el gobierno en turno, independientemente de la entidad federativa que se trate, pero específicamente en el caso de nosotros para Jalisco, tiene en sus manos una decisión muy importante, porque puede tener impactos, insisto, de corto y mediano plazo. Seguramente en el corto plazo el no firmar podría ser atractivo. Al final de cuentas es una administración que le quedan 2 años, quizá podría tener más capacidad de maniobra, pero en largo plazo las siguientes administraciones muy probablemente resentirán de manera muy importante el no haber firmado este convenio en aspectos de carácter presupuestal, de prestación de servicios de salud y muy particularmente en la calidad de los mismos. Creo que en este momento la decisión que tiene el gobierno del estado en sus manos es una decisión muy relevante, reitero, con implicaciones de mediano y largo plazo, y me parece que es una decisión que debe ser adecuadamente consensuada, muy bien analizada y particularmente ponderizada para evitar que tenga impactos negativos de futuro. Es mi comentario y agradezco mucho su atención.
Ahora, doctor, en términos de, digamos, beneficios o de implicaciones en términos generales para la ciudadanía, sobre todo pensando en aquellas personas que no tienen derecho a la seguridad social, ¿cómo ve usted la creación de este organismo público?
La verdad es que a mí me lleva a hacer una reflexión de lo que ha sido la historia de la Secretaría de Salud, que a mí me ha tocado vivir y que además conozco por algunos comentarios previos. La primera cosa que yo diría es que estamos regresando a un sistema de salud similar al que teníamos en los 70s y los 80s, antes de que se diera la descentralización de los servicios de salud, en donde sabemos muy bien que una de las cosas que más se cuestionaron era la dificultad de poder tomar decisiones desde un nivel central para todas y cada uno de los municipios y comunidades que integran nuestro gran país. La segunda cosa muy importante es que lamentablemente se pierde la posibilidad de que las entidades federativas actúen, por un lado como reguladores y por otro lado también como gestores de lo que es el ejercicio de los recursos federales, porque es una se ha convertido en una institución tan grande que al final del camino va a ser muy complicado que pueda haber una distribución de los recursos que sea adecuadamente puntualizada desde un nivel tan central como es el que tiene, en este caso, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero la tercera cosa muy importante es que todos sabemos que en el ejercicio del presupuesto las entidades federales siempre tienden a protegerse un poco de más. Y esto permite que al final haya ciertos recursos adicionales que posteriormente son transitados, como decimos comúnmente, las entidades federativas. En una entidad federativa que no firme, seguramente se va a quedar fuera de este beneficio. Y los que hemos vivido, de alguna manera, la Secretaría de Salud, sabemos que el beneficio no es menor, que los impactos pueden ser muy importantes y que puede ser incluso un financiamiento complementario para atender muchas de las grandes necesidades que tienen los usuarios.
¿Podrán entonces recibir una mejor atención médica? Es decir, ¿realmente la persona de a pie va a, digamos, tener algún tipo de beneficio, doctor?
Ricardo, yo diría que se agradece muchísimo el esfuerzo que hacen las diferentes autoridades para tratar de buscar nuevas y mejores alternativas que permitan atender una mayor eficiencia, una mejor calidad y muy particularmente quizás hasta una disminución en los riesgos de corrupción. Cosa que honestamente me quedaría un poco con la duda de si sí habría o no, pero creo que la intención sin duda es esa y es muy positiva. No, el principal problema que tiene el sector salud público en México es la falta de financiamiento. O sea, y en este decreto en ningún momento se habla de alguna estrategia de financiamiento complementario. De manera tal que imaginemos que se acabe la corrupción por completo. Imaginemos que se acabe de alguna manera todo lo que tiene que ver con el riesgo de duplicidad de funciones. El problema es que el ejercicio del recurso que se requiere para la salud es sin duda mucho, muy superior que lo que en este momento se podría ahorrar, incluso logrando exitosísimos programas en los dos aspectos que acaba de mencionar. El problema del sector salud público es un problema fundamentalmente de financiamiento, y me parece que lamentablemente ese tema, al no tocarse en este decreto, pues no vislumbra una alternativa interesante de futuro.
Ahora, doctor, ¿qué porcentaje de la población se atiende o requiere de la salud pública?
Yo creo que aquí habría que separar dos cosas. Uno es lo que conocemos como población de responsabilidad, que es la población que supuestamente debe de atender una institución. Se calcula que más o menos el 45% de la población mexicana no tiene derecho a algún sistema de seguridad social. Pero por otro lado, tenemos que ver cuál es la responsabilidad operativa real. O sea, ¿cuánta gente realmente se atiende en las instituciones públicas de salud? Actualmente que se calcula que más o menos el 30% de la población total se atiende en instituciones públicas de salud, ya está a cargo del gobierno federal, estatales o municipales.
Bien, pues doctor, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted respecto a este tema de coyuntura, que es indiscutiblemente muy importante, la generación de este organismo público descentralizado, conocido ahora como IMSS Bienestar, un tema que nos atañe a todos en mayor o menor medida, porque hablamos de un tema absolutamente sensible, que es la salud pública en nuestro país.
Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Muchas gracias.
Gracias y hasta pronto. El doctor Alfonso Petersen Fara es exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara.